Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, es el miércoles 11 de octubre, ya estamos preparados todo el equipo para llevarles a ustedes la actualización de lo más importante que está sucediendo en Cuba y por supuesto alrededor del mundo, en información, variedades, entretenimiento, temas de interés. Sus voces que les vamos a acompañar, Ariane González, hoy por Exilda Arjona, y este servidor Ricardo Espinosa junto a mis compañeros Julio Lastra y gracias a Teudy Giró. Buenos días. ¿Cómo estás, Ariana?
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a Teudy, a Julio y, por supuesto, a todos nuestros oyentes que a esta hora nos sintonizan en Martí Noticias AM. ¿Comenzamos ya con este espacio?
Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Con más de 1,000 presos políticos, el régimen cubano revalida su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pese a las evidencias de la represión a que somete a quienes se manifiestan su inconformidad con el sistema político, económico y social de la isla.
Con 146 votos, Cuba fue uno de los países de América Latina que ocuparon los 3 puestos destinados a la región. La lista se completa con Brasil y República Dominicana. Fuera quedó Perú con 108 votos.
Y la producción de cerdo en Cuba ha caído 7,4 veces en los últimos 5 años y la raquítica meta propuesta por las autoridades este año está en riesgo de no cumplirse por problemas achacados al embargo y a la escasez de alimento animal.
Según publicó la oficial Agencia Cubana de Noticias, en el año 2018 Cuba produjo cerca de 200.000 toneladas de carne de cerdo y 5 años después, alcanzar las 27.000 toneladas es casi imposible.
Más informaciones de Cuba. El gobierno de Rusia aseguró que proseguirá la entrega de ayuda humanitaria a Cuba en el espíritu de la asociación estratégica entre Moscú y La Habana.
En una declaración de la Cancillería rusa, la portavoz de esa entidad oficial, María Zaharova, aseguró que el Kremlin apoya a su aliado en el contexto de la difícil situación socioeconómica que atraviesa la isla, como resultado del endurecimiento del embargo financiero, comercial y económico impuesto por Estados Unidos, así como debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y las catástrofes naturales.
Y el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos negó haber cancelado un crédito de 760 millones de dólares a la petrolera estatal mexicana Pemex por sus envíos de petróleo a Cuba, como habían asegurado varios medios de comunicación del país la semana pasada.
En los últimos meses, México estaba ganando peso en sus exportaciones de crudo a la isla. Según el especialista Jorge Piñón y los medios especializados, los envíos rondan los 2.8 millones de barriles, valorados en aproximadamente 200 millones de dólares. Solo entre junio y julio llegaron a la isla 2 tanqueros con 350 mil y 700 mil barriles respectivamente.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana denunció ante el Pleno del Consejo de Europa en Estrasburgo la posible participación del régimen cubano en la invasión rusa a Ucrania y pidió el cese del financiamiento europeo a esa dictadura.
La coalición llevó al Consejo de Europa la proposición de crear una delegación internacional que tenga como finalidad la investigación de la implicación del gobierno cubano en la guerra de Rusia contra Ucrania.
Continuamos con más informaciones. El gobierno de México ha aumentado un 142% las ayudas para estudiar especialidades médicas en Cuba en los últimos 3 años. De un total de 3.709 becados mexicanos, indica una nota publicada el lunes por el diario Animal Político, 430 están en la isla. Mientras tanto, han disminuido las becas para estudiar posgrados en otros países.
Entre 2021 y 2023, CONACYT ha otorgado 994 becas a estudiantes mexicanos de medicina para cursar especialidades en la isla.
Y la hotelera española Meliá inaugurará este noviembre en Ancón, en Santi Spíritu, su primer hotel autosuficiente con 1.500 paneles solares para generar electricidad y un sistema autónomo de calentamiento de agua. Las promociones de Meliá Trinidad Península insisten en su moderna tecnología fotovoltaica, aunque no aluden a lo que parece ser su objetivo, que el turista no sufra los molestos apagones que el gobierno de la isla ha previsto para este fin de año.
Resumen de noticias.
A esta hora, a las 8:05, también un repaso a lo más destacado que sucede en los Estados Unidos y alrededor del mundo.
Israel realiza cientos de ataques nocturnos contra objetivos en la Franja de Gaza. El ejército de Israel ha afirmado que su fuerza aérea está atacando en la Franja de Gaza a una escala sin precedentes en medio de los combates desatados por la ofensiva lanzada el sábado por el movimiento de resistencia islámica Hamas, en una guerra que deja hasta ahora 1.200 israelíes y más de 1.000 palestinos muertos.
Aviones de la Fuerza Aérea israelí han bombardeado este miércoles la Universidad Islámica de Gaza, instalaciones que, según Israel, constituyen un importante centro de poder político y militar al servicio de Hamas, el grupo que controla el territorio costero desde el año 2007.
El presidente Joe Biden denunció el martes al grupo militante palestino Hamas, calificando su ataque sorpresa contra Israel como un acto de pura maldad, y destacó el apoyo de Estados Unidos a Israel, al tiempo que lamentó la matanza de más de 1.000 personas, entre ellas al menos 14 estadounidenses.
Añadió que los sucesos habían sacado a la superficie recuerdos del antisemitismo y del genocidio del pueblo judío. Asimismo, el presidente Biden advirtió a los adversarios de Israel que no intenten involucrarse, un mensaje que muchos creen se dirige al gobierno de Irán, que por mucho tiempo ha respaldado a Hamas.
Israel denuncia una masacre de bebés en uno de los asentamientos atacados por Hamas 3 días después de la ofensiva, y mientras las tropas de Tel Aviv recuperan el control de las zonas fronterizas con Gaza, la prensa extranjera tuvo acceso a las escenas de terror que vivieron los pobladores del kibutz de Kfar Aza, y en el que, según las autoridades, habrían encontrado a 40 bebés asesinados, algunos decapitados, según dijo un militar en el lugar.
El secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Hussein al-Sheikh, ha denunciado que Israel ha rechazado las peticiones del organismo para que se permita la entrada de alimentos y suministros médicos en la Franja de Gaza, en el marco del cerco total impuesto al enclave tras la ofensiva lanzada por Hamas.
El Ministerio de Defensa de Alemania ha anunciado el envío de un paquete de misiles, tanques, munición de artillería y sistemas de defensa aérea y naval a Ucrania por valor de 1.000 millones de dólares, al tiempo que Zelensky pide a los líderes de la OTAN no dejar solo a Israel tras el ataque de Hamas.
En otra información, los republicanos de la Cámara de Representantes esperan elegir hoy a su candidato para un nuevo presidente luego del dramático derrocamiento de Kevin McCarthy la semana pasada.
El martes por la noche, en un foro de candidatos republicanos, el representante Jim Jordan de Ohio y el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise de Luisiana, dieron su discurso como la mejor opción para la presidencia, pero algunos aún dicen que será difícil para cualquiera de los candidatos obtener los 217 votos necesarios para ganar el mazo.
El representante de Nueva York, George Santos, enfrenta 10 nuevos cargos federales, incluidas acusaciones de robo de identidades de donantes y cargos fraudulentos en tarjetas de crédito. Ya enfrenta otros 13 cargos por presunto fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos y mentir a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Tras la nueva acusación, el legislador republicano volvió a decir que no dimitirá del Congreso. Santos formó parte de una clase de republicanos neoyorquinos recién elegidos que ayudaron al partido a obtener una estrecha mayoría en la Cámara en las elecciones intermedias de 2022 y cuyo destino será clave para mantener esa mayoría en 2024.
Avanza Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. Ariane González, hoy por Exilda Arjona, y este servidor Ricardo Espinosa, para desarrollar y tratar de entender mejor temas de actualidad. Tocamos la puerta a esta hora y nos atiende Manuel Cuesta Morúa, es integrante del Consejo para la Transición Democrática en la isla y activista de los derechos humanos. Con él hemos compartido muchos temas, pero hoy queremos puntualizar algunos de interés. Señor Cuesta Murúa, buenos días, bienvenido a Martín Noticias AM.
Buenos días, gracias por la invitación.
Comenzamos hablando de la votación que ayer se registró en la ONU. Una vez más, Cuba se afianza en ese puesto del Consejo de los Derechos Humanos. A su entender, ¿cómo se explica esta situación que se veía venir, pero que muchos no entienden?
Sí, definitivamente no se entiende, justamente porque se veía venir. El hecho fundamental es que la comunidad internacional, muchos países y estados vienen clamando durante mucho tiempo sobre la necesidad de reformar en profundidad las Naciones Unidas. Y eso comprende la necesidad misma también de reformar en profundidad la manera en que se compone el Consejo de Derechos Humanos, que sustituyó a la Comisión Cubana de Derechos Humanos en el 2000. A la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, rectifico, en 2006. Y esa reforma pasa justamente por el hecho de que los ciudadanos tengan voz y la sociedad civil tenga voz, de alguna manera, a la hora de conformar ese consejo. Habría que buscar ese mecanismo. De lo contrario, va a seguir sucediendo esto. Cuba prácticamente es un miembro permanente del Consejo de Derechos Humanos, excepto en un periodo. Cuba ha estado, el gobierno cubano ha estado sentado allí durante 15 años, el Consejo va a cumplir 18, si contamos a partir del 2006, y Cuba ha llevado 15, ahora tendrá 18 años dentro del Consejo cuando el Consejo tenga 22. Es una cosa inexplicable. Un violador flagrante de los derechos humanos, ahora incluyendo incluso los derechos sociales, culturales y económicos que el gobierno cubano siempre ha tratado de vender como la agenda fundamental de su proceso político. De modo que sí, se sabía, porque ahí votan los estados, no votan los ciudadanos, y el gobierno cubano es experto en este cabildeo con determinados gobiernos. De modo que ahí tenemos el hecho, tenemos también a China, que viola los derechos humanos de una minoría en Xinjiang. Sin embargo, hay un informe de la alta representante de los derechos humanos o ex alta representante de los derechos humanos, donde queda claro eso. Sin embargo, China vuelve a repetir en el Consejo de Derechos Humanos. Solo faltó Rusia.
Manuel, buenos días. En la candidatura, La Habana pues argumentó como positivo la reforma integral del sistema de justicia penal. Dijo que ha implicado la modificación del Código Penal, la ley del proceso penal, la ley de ejecución penal. También dijo que esto en medio de esta mayor crisis económica que está viviendo en la isla en estos 64 años y reiteradas quejas de la población por la escasez. La Habana incluso elogió sus propias iniciativas para garantizar el derecho a la alimentación de la isla. ¿Qué nos puedes argumentar sobre eso?
Mira, es que el gobierno vende eso justamente porque sabe que en la comunidad internacional nadie se va a leer el Código Penal. Pero el Código Penal y la ley de procedimiento penal fueron reformados para peor. Incluyen delitos o la pena de muerte por 23 delitos más de los que existían. Incluye la, por decirlo en términos jurídicos, la judicialización de los derechos constitucionales reconocidos en los artículos de la Constitución a partir del 40 y hasta el 56. Ahí hay un reconocimiento de determinados derechos fundamentales de una manera ambigua. El Código Penal judicializa a todos aquellos que intenten ejercer los derechos que reconoce la Constitución. De modo que, bueno, dice esto, son frases construidas, son grandes leaks con los que trata de presentarse a la comunidad internacional, porque la comunidad internacional no sabe leer el Código Penal cubano. Los expertos no se van a leer el Código Penal cubano, que es un código draconiano que de alguna manera limita y castiga duramente el ejercicio de los derechos humanos. Lo otro es una burla, lo del derecho a la alimentación. Definitivamente, uno de los elementos que señala la pérdida casi total, los expertos hablan en el sentido estricto de Estado fallido, porque uno de los elementos que marca la falta de gobernanza en el país es que no le garantiza la alimentación a la gente. Quienes están garantizando la alimentación a los ciudadanos cubanos no es el gobierno, es de alguna manera con precios carísimos lo que ahora ya se reconoce como el sector privado de la economía, los pequeños agricultores y todos estos nuevos bodegones que se han abierto bajo el concepto de MIPYMES en el país. Esos son los que están garantizando la alimentación de la gente. El gobierno no lo garantiza. Ahí, como no saben comunicar bien su propia información o su propio desastre, acaban de reconocer recientemente de que no se podía importar chícharo de Canadá. Ya te darás cuenta que la alimentación básica depende, o la seguridad alimentaria de Cuba depende de otro país, sí. Pero que no se podía importar chícharo a Cuba porque se estaban congelando los ríos en Canadá.
Exacto.
Una cosa grotesca, ¿no? Absolutamente grotesca, que indica falta de capacidad para comunicar el desastre, pero que refleja que la seguridad alimentaria que se supone que garanticen los países a sus ciudadanos depende en Cuba de que no haya frío en Canadá, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es serio. Lo que pasa es que no hay contesta, porque en el Consejo de Derechos Humanos, que funciona a partir de Estado, los mecanismos apropiados para ello dependen de las relaciones que se establecen entre los estados y de los intercambios de favores. Recuerdo que en un momento determinado Cuba obtuvo el voto de Perú en la pasada edición del Consejo de Derechos Humanos porque Cuba, el gobierno cubano, le iba a dar el voto a la propuesta de Perú para un embajador en una asociación asociada, vinculada a las Naciones Unidas, que tiene que ver con los juristas, ¿no? Uh-huh. Es un intercambio de favor que se establece entre los estados que violan justamente los derechos humanos, como es también el caso de Perú, no a la magnitud, por supuesto, como se violan en Cuba, pero por ahí va la cosa.
Señor Cuesta Murúa, usted toca un tema interesante sobre lo que es la economía. Uno mira los renglones sobre los datos y encuentra récord en cifras de importación de pollo de los Estados Unidos a Cuba. Uno lee esta mañana que la producción de carne de cerdo ha caído 7.4 veces en los últimos 5 años. Habla de la posibilidad de que las MIPYMES vengan y tengan ese acercamiento en los Estados Unidos y que un grupo vaya a manejar esta situación, que no vaya a haber la intervención del gobierno de La Habana. ¿Sería esta la solución? ¿Cuál es su radiografía sobre este aspecto económico que enfrenta hoy en día la isla?
Mira, el modelo de los últimos 6-7 años va hacia la construcción o la creación de una economía menesterosa de bazar. Una economía menesterosa de bazar que depende de dos cosas. Fundamentalmente, de que haya gobiernos que se sensibilicen o que por razones políticas o ideológicas le donen a Cuba, ni siquiera le vendan, ni siquiera transacciones comerciales, sino que le donen a Cuba toneladas de alimentos, no sé, de leche, no sé, de pollo o de huevos o de arroz, como ha sido, por ejemplo, el caso de Vietnam. Este es el lado menesteroso de ese proceso que se ha venido construyendo durante los últimos, digamos, 6-7 años. Ya eso arrancó en 2018, justamente coincidiendo con la presidencia de alguien que no fue electo por el pueblo cubano, como es Díaz-Canel. Eso por un lado. Lo otro es una economía de bazar, en la que en el mercado aparecen productos de cualquier otro lugar en forma de muestra para tratar de satisfacer mínimamente la necesidad de siempre vendiéndosela de alimentación de la sociedad cubana. Ese es el modelo que se ha venido construyendo. Por eso se importa pollo de Estados Unidos y en este caso está siendo importado fundamentalmente por la MIPYMES, uh-huh. Porque Cuba ha perdido la capacidad de producción de alimentos, de la producción y creación de bienes y servicios, y al mismo tiempo ha perdido la capacidad de reformar su propia infraestructura económica. Por eso necesita importarlo todo, desde el tractor y el tornillo hasta las patatas que puedan o las papas que puedan venir, por cierto, también de Canadá. El país lo que necesita es una reforma económica profunda, de sentido común, de regreso a la racionalidad económica que se aplica en países como fallidos también, por ejemplo, como Haití. Una racionalidad económica que se basa en la apertura a la participación del sector público, del sector privado, del sector cooperativo en una economía de mercado abierta. Para mí, que fuera social, pero se necesita esa reforma profunda. El gobierno está totalmente alienado en relación con Cuba. Tiene un nivel de alienación que no entiende la realidad como debe ser reformada y como debe ser reformulada. Por eso tiene esa tensión con algo tan elemental como la pequeña y mediana empresa. Nadie en el mundo, ningún gobierno del mundo, ningún sistema tiene ese nivel de tensión. La permito, no la permito, le permito, no le permito. Y como dicen en el baloncesto, te vi pero no te vi, ¿no? Porque el gobierno cubano tiene ese gran problema con la economía. Yo sí creo que es importante que se abra a el mundo, que esto que ha pasado en Estados Unidos, pues yo creo que es positivo para la pequeña y mediana empresa cubana.
Pues estamos muy agradecidos. Hay tareas y temas pendientes que quedarían para charlar con nuestro invitado Manuel Cuesta Moro, integrante del Consejo para Transición Democrática en Cuba y activista de los derechos humanos. Pero tenemos un desarrollo informativo también en la agenda. Le agradecemos mucho. Un gran abrazo, señor Morúa.
Gracias, Manuel.
Gracias. Gracias por la invitación.
A las 8:21 seguimos en este gran programa para ustedes, hecho con todo el corazón, como es Martín Noticias AM. La situación actual, lo que se vive entre Israel y, por supuesto, el grupo terrorista Hamas. Se ha sabido esta mañana sobre nuevos hechos de bombardeos, de ataques y de planes. Por eso saludamos a Joseph Hage, analista político de Medio Oriente y terrorismo, para que nos actualice y nos dé su posición. Bienvenido a Martín Noticias, señor Hage.
Muy buenos días.
Hezbollah ha atacado la frontera norte de Israel. Dicen que es lo más reciente que está sucediendo y vuelven a sonar las alertas en los kibbutz del sur cerca de la franja de Gaza. ¿Qué ha sabido de las últimas horas de lo que se vive allí en esta zona del planeta, señor Hage?
Es que Hezbollah quiere poner presión sobre el ejército israelí, pensando que puede aliviar el asalto de las fuerzas israelíes a la franja de Gaza, buscando aplastar a la organización Hamas terrorista que está todavía bombardeando las residencias y los asentamientos israelíes, las ciudades, el aeropuerto internacional de Ben Gurion en Tel Aviv y todo esto. Hezbollah no es como Hamas, son dos elementos dirigidos por Irán. El orquestador de todo este asalto desde el inicio hasta el momento, todo dirigido por Irán y por la Guardia Revolucionaria iraní. Y por eso pensamos también que la flota estadounidense que se acercó a la costa del Mediterráneo, su propósito es limitar las intervenciones de las facciones en la región, que sea Hezbollah, que sea Irán o que sea otra, para no presionar al Estado de Israel y abrir a dos o tres frentes militares para poder mantener el orden en el Estado de Israel. La situación es bien peligrosa en el sentido de que puede la escalada de las hostilidades podría desatar en una guerra regional. Y la presencia de las fuerzas estadounidenses ahí definitivamente en apoyo al Estado de Israel o a todos los estados que son aliados a Estados Unidos. Tenemos a Jordania, que es un estado aliado, tenemos a Egipto, otro estado aliado a Estados Unidos, y estos estados podrían también Irán desestabilizarlos causando de manifestaciones, alborotos en las calles y todo esto. Entonces, sí, la situación es bien volátil. Lo que llamamos nosotros es un volcán a punto de estallar ahí con lava y todo.
Profesora Ariana González, gracias por estar con nosotros aquí en Martín Noticias AM. Y estamos viendo precisamente Israel, las fuerzas de defensa de Israel están actualizando la cifra de muertos y desaparecidos. Evidentemente son cifras que van cambiando a cada momento. Y me llama muchísimo la atención, según lo que ha publicado, ya digo, las fuerzas de defensa de Israel, que los países con mayor cantidad de víctimas fatales se encuentran Tailandia, Estados Unidos, Nepal y Argentina. Los muertos por el ataque del grupo terrorista Hamas, más de 1.200 este momento ha estado hasta ahora que usted y yo estamos hablando, y los heridos ya están casi 3.000. Pero a mí me gustaría que usted le aclarara, porque transmitimos fundamentalmente para el pueblo de Cuba, y el gobierno cubano se ha tenido una comunicación y ha dicho que apoya al pueblo de Palestina, pero en este caso tenemos que hablar que Hamas no representa al pueblo palestino, que en muchas ocasiones, y según como usted ha dicho en varias intervenciones, los palestinos acá son rehenes de Hamas.
No, eso, lamentablemente, anoche también tuve una intervención en una estación de la Ciudad de México y le hice un discurso al presidente mexicano por sus posturas, él como la de Cuba, como la de Evo Morales, la de Maduro, toda esta gente no saben de lo que están hablando. Cuando dicen apoyamos al pueblo palestino, no quiere decir apoyar a Hamas. Hamas es una organización terrorista. Claro. Hamas es una organización que no reconoce al Estado o a la autoridad palestina, que tiene como sede la Cisjordania, tiene su gobierno, tiene su policía, tiene todo, y la organización de Hamas no reconoce la autoridad palestina. Uh-huh. La organización de Hamas ha secuestrado la Franja de Gaza y los 2.200.000 residentes viven secuestrados por la organización de Hamas. Usan a los palestinos como escudo humano para lanzar misiles de las mezquitas, de las iglesias, de los hospitales. La Franja de Gaza es secuestrada por Hamas y sus aliados. Hay tres aliados allí. Está Hamas, la organización, entre comillas, política. Están las brigadas de Al-Aqsa, que es la mano armada radical de Hamas. Está el Jihad Islámico, que también predica todo lo que predica ISIS en su momento. Aquí estamos hablando de una moneda con dos caras. La cara de ISIS, que desapareció hasta cierto punto del mapa, y ahora está la otra cara, Hamas y estas dos organizaciones. Lo más peligroso en eso, cuando apoyan al pueblo palestino y dicen Hamas, no, señores, hay que separar entre Hamas y el pueblo palestino. Ahí está el pueblo palestino en Cisjordania, no está ni tirando misiles, ni Estado de Israel lo está bombardeando. Que dejen de mezclar las cosas, la ignorancia mata a veces, porque esto nos indica a nosotros un sentimiento de rencor y de odio, el antisemitismo. Todo esto se junta, la izquierda mundial, con las organizaciones como Hamas y Hezbollah, con Irán. Estos son estados odiosos que no respetan los derechos humanos, que no respetan los derechos civiles, no respetan los derechos de la mujer, no respetan los derechos de nada. Todos están aliados con Irán simplemente porque Irán juró y perjuró que quiere destrozar, eliminar al Estado de Israel y acabar con los judíos del mundo. El Estado de Irán, esta cúpula gobernante en Irán, es otro Hitler con una barba y un turbán de arriba para abajo. Por favor, señor, que aprendan, que lean la historia, que sepan de lo que están hablando. Ya es demasiado, es que yo estoy tan sorprendido. Es más, no solamente en América Latina, en Europa, la izquierda, en España, manifestando miles de personas de la izquierda española a favor de diciendo a favor de los palestinos, se les olvidó lo que hizo Hamas dos días antes. Señores, mataron a niños, degollaron a niños infantes en sus cunas. ¿Cómo pueden permitir que digan que vamos a apoyar a eso? ya la gente se perdió, se puso loca, o que se perdió el control, se perdió la razón en la gente, con la gente.
Profesor, aquí.
Sí, es que usted hablando precisamente de esto me hace recordar, ayer yo estaba viendo las terribles imágenes que estaban saliendo del kibutz y que han salido evidentemente de estas masacres que han ocurrido allí en la Franja de Gaza, y me recordaba muchísimo porque veo muchos paralelismos entre también imágenes que se vieron en Auschwitz. O sea, hay una imagen famosa de Auschwitz donde se ve las huellas de las uñas de los judíos cuando los estaban gaseando, que los estaban quemando en las paredes, y he visto huellas similares con sangre también en casas ahí en Gaza. O sea, es horrible que uno pueda ver eso, y sobre todo usted tocó el tema de estos bebés donde se dice 40 y entre ellos había decapitados. O sea, ni siquiera esas imágenes son tan crueles que no se han podido ni ver.
Mira, la historia es un ejemplo. ¿Quién son los dictadores, los matones de la historia que han causado daños civiles? Son Joseph Stalin en Rusia, Adolf Hitler en Alemania. Estos son los que representan a esta gente, al Estado Islámico, cuando estaba en Irak y en Siria, vendiendo las mujeres en subasta, matando a los niños, casándose con muchachas de 6, 7 años, sí, y degollando a gente. Lo mismo le hicieron al rey de Jordania, que es musulmán, es descendiente del profeta, rey de Jordania, sí, es descendiente del profeta. Le raptaron al piloto militar, pero él no se dio por vencido. Les dijo, si ustedes matan al piloto, yo mato a la jefa, que él tenía encarcelada, condenada a vida, a cadena perpetua, a una mujer que lideró un grupo terrorista que el esposo o el hermano, no me acuerdo, que se suicidó o usó una como bomba suicida en una boda y mató a 60, 70 personas. Y la misma noche ellos mataron al piloto, él ejecutó a la mujer esa. Esta gente no entiende de otra manera. Entonces, estos, cuando salieron de la Franja de Gaza, no fueron solamente al cuartel del ejército israelí, podría uno darle justificación que soldados con soldados, pero no, fueron a los asentamientos, acercaron a las mujeres, a las mayores de edad, a los niños. Ayer descubrieron a 100 cadáveres, entre ellos 40 niños escondidos en una guardería adentro del asentamiento con los niños degollados. Fueron al concierto de la juventud, mataron como ganado a 260 personas ahí tiradas uno arriba del otro, y después vamos a decir que vamos a apoyar al pueblo palestino. No, señor, usted puede condenar las acciones de Hamas, condenar de manera contundente que esto es un acto de terrorista, y después puede agregar una frase que nosotros sentimos que el pueblo palestino no sé qué quiere hacer algo, una simpatía al pueblo palestino, pero decir así, mezclar las cosas para justificar lo que hizo Hamas, eso no tiene perdón.
Profesor Hage, en el ajedrez internacional uno ve fichas que ya se desmarcan por sí solas. Por ejemplo, mirar a Irán, que aplaude el ataque de Hamas, pero dice que se desmarca y que no ha sido el responsable. Un Qatar que siempre ha ayudado económicamente a Hamas y que ese dinero no ha sido empleado en lo que dijeron haber tenido la necesidad. Una Arabia Saudita que busca ese acercamiento con Israel. Un Estados Unidos ayer enfático con el presidente Biden diciendo estamos con Israel y estamos en contra del terrorismo. Yo sé que es difícil, profesor Hage, un pronóstico suyo. ¿Cuál será el movimiento? ¿Hasta dónde llegará Israel y hasta dónde aguantará Hamas en esta nueva situación mundial?
Mira, no cabe duda que el autor intelectual de todo esto es Irán. El autor material de todo esto es Qatar y Irán. Qatar paga, Irán manda armamento. Y los que ejecutaron la operación son los miembros de Hamas. Esto no cabe duda, esto no necesita juicio para evidencias, esto está claro para nosotros, para todo el mundo. Hay unos que lo quieren decir, otros no lo quieren reconocer, ya es otra cosa. Pero esta es la realidad, estos son hechos que se pueden comprobar con el dinero que llegó a Hamas, con todo el armamento que tiene Hamas en la Franja de Gaza. Todo esto ya sabemos de dónde viene. Ahora, ¿a dónde puede llegar eso? Yo, conociendo la carrera política del primer ministro Netanyahu, conociendo al ejército israelí, yo ahora no tiene otra opción que aplastar, borrar a Hamas del mapa del Estado de Israel. No tiene otra opción. Cueste lo que cueste. Tienen que arrasar con todas las bases militares, todas las fábricas, todos los centros de comunicación, todos las fábricas de misiles que ellos, ¿cómo pudieron lograr tener tanto misil y lo tienen todavía? Decenas de miles de misiles. Es que ellos importaban las piezas y las armaban adentro de la Franja de Gaza. Ellos, para evitar las inspecciones de Naciones Unidas, para evitar las inspecciones de Egipto y todos estos lugares, ellos mandaban todo eso en piezas y lo armaban adentro de la Franja de Gaza. Hay túneles a donde se esconden los cobardes de Hamas cuando empieza el bombardeo y dejan a la población civil someterse al bombardeo.
Profesor Hage,
Israel tiene que invadir, punto.
Profesor, a usted le agradecemos infinitamente y nos encantaría continuar durante toda la mañana aprendiendo y poniendo en los puntos donde se tiene que colocar la realidad histórica para aprender con usted. Así que le estamos infinitamente agradecidos aquí en Martín Noticias AM, el profesor Joseph Hage, analista político de Medio Oriente y terrorismo, para ayudarnos a entender más de fondo lo que sucede entre Israel y la organización terrorista Hamas y, por supuesto, quienes se ven afectados alrededor del mundo.
Gracias, profesor.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Resumen de noticias.
A las 8:36, la actualización informativa. En nuestra mesa de trabajo ya está Ivette Pacheco.
Muchas gracias, Ricardo. Aquí están las informaciones. El régimen cubano revalidó este martes su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de su largo historial de violaciones y de la represión actual. El reporte desde Europa con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en Ginebra, reeligió a Cuba para otros 3 años en el Consejo de Derechos Humanos con el voto secreto y directo de 146 países. Denis Francis, presidente de la Asamblea, informó los 15 miembros para el nuevo periodo 2024-2026, entre los que aparecen infiernos como China, Kuwait y Burundi, aunque Rusia quedó finalmente fuera.
Han resultado electos como miembros del Consejo de Derechos Humanos Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Cuba, la República Dominicana, Francia, Ghana, Indonesia, Japón, Kuwait, Malawi, el Reino de los Países Bajos.
En su candidatura, La Habana argumentó que se compromete a continuar promoviendo un enfoque de cooperación y diálogo respetuoso y constructivo en los trabajos de la maquinaria de derechos humanos de Naciones Unidas. Asimismo, en medio de la mayor crisis económica en 60 años, elogió lo que denominó como iniciativas para garantizar el derecho a la alimentación en la isla. En cuanto a la promoción y defensa de los niños, el régimen dijo a la ONU que existen avances en Cuba, a pesar de que actualmente hay más de 30 menores de edad en las cárceles por manifestarse pacíficamente. Al pedir el voto a los miembros de la Asamblea General, La Habana también ensalzó los métodos de semiesclavitud con los que exporta a miles de profesionales de la salud a 41 países. Desde el exilio, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, cuestionó el resultado de la votación.
¿Cómo puede una institución que debe exigir a los países países al respeto de los derechos humanos, tener en su reducido comité de toma de decisiones en este terreno a abyectas dictaduras de diverso pelaje que han resultado elegidas como China, Cuba, Burundi o Kuwait.
En opinión del activista, la inclusión de dictaduras en el sistema de protección internacional de los derechos humanos es una asignatura pendiente de Naciones Unidas.
Celebramos que Rusia no haya entrado en el Consejo, pero es una asignatura pendiente de las Naciones Unidas proteger a sus comités y mecanismos de defensa de los derechos humanos de la inclusión en sus mandatos de dictaduras y regímenes que se protegen unas a otras.
Esta será la sexta ocasión en que Cuba integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
La ONG Democracia América Latina condenó la reelección de Cuba como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El régimen cubano criminaliza la disidencia y persigue sistemáticamente a los defensores de derechos humanos, declaró la organización no gubernamental por medio de la plataforma X. Democracia América Latina es un programa regional de transparencia electoral que articula a organismos electorales, partidos políticos y ONGs alrededor de los principios democráticos. Y pasando a otros temas, los ataques aéreos israelíes persisten en la Franja de Gaza mientras se prepara la ofensiva terrestre y las historias de masacres y la incierta situación de los rehenes desespera a sus familias. Reina Frescó, corresponsal de La Voz de América en Israel, tiene los detalles.
Este cuarto día de la guerra declarada, Israel despierta ante el horror de los testimonios del ya llamado Sábado Negro, cuando se dio a conocer que el grupo terrorista Hamas masacró a 40 niños en la granja agrícola Kfar Aza, cercana a Gaza. Los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí continúan en la franja controlada por Hamas. Del lado gazatí confirman que hay 900 muertos y más de 4.500 heridos palestinos. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que se preparan para una operación terrestre. Mientras, en una rueda de prensa celebrada el martes en el Hotel Carlton en Tel Aviv, familiares de rehenes estadounidenses capturados por el grupo terrorista Hamas pidieron al presidente Joe Biden que haga todo lo posible para la pronta liberación de los más de 120 capturados en Gaza. Entre ellos, Jonathan, cuyo hijo está en manos de Hamas.
Todo lo que le pedimos a la administración del presidente Biden y al secretario de Estado es que actúen inmediatamente para la liberación de todos los rehenes y recordar que el gobierno de Estados Unidos es responsable directo de la vida de sus nacionales capturados por esos terroristas.
Nathan Netta, que tiene a su madre Adriana prisionera del grupo terrorista Hamas en Gaza, dijo que su amado país de origen, Estados Unidos, siempre debe estar al lado de sus nacionales.
Acudo al gobierno de Estados Unidos y al Congreso para que hagan todo lo posible por ayudar a los buenos de este lado. Esperamos también que Sagui vuelva a casa. No sabemos cuál ha sido su suerte y la de decenas de miembros de nuestra granja agrícola. Deben entender que entre los rehenes no solo hay jóvenes de 35 años, hay niños, ancianos, mujeres y discapacitados.
En Israel aplaudieron el emotivo discurso del presidente Joe Biden, mientras que la tensión aumenta en la frontera norte con Líbano, en donde se lleva a cabo intercambio de fuegos con la milicia chiita Hezbollah, y el número de víctimas mortales israelíes asciende ya a más de 1.200 y a 2.700 los heridos. Reina Frescó para La Voz de América, Israel.
Por su parte, el presidente Joe Biden condenó al grupo militante Hamas por su ataque contra Israel, calificándolo de pura maldad y prometiendo el apoyo de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden denunció este martes al grupo militante palestino Hamas, calificando su ataque sorpresa contra Israel como un acto de pura maldad, y destacó el apoyo de Estados Unidos a Israel, al tiempo que lamentó la matanza de más de 1,000 personas, entre ellas al menos 14 estadounidenses.
So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel.
Él dice que en este momento se debe ser claro que Estados Unidos está con Israel y que se asegurará de que Israel tenga lo que necesita para cuidar de sus ciudadanos, defenderse y responder a este ataque. Biden describió lo que llamó informes que les revuelven el estómago sobre padres masacrados, bebés asesinados, familias enteras asesinadas y mujeres violadas, agredidas y exhibidas como trofeos. Añadió que el incidente había sacado a la superficie recuerdos del antisemitismo y del genocidio del pueblo judío. Biden advirtió además a los adversarios de Israel que no intenten involucrarse, un mensaje que muchos creen se dirige al gobierno de Irán, que por mucho tiempo ha respaldado a Hamas. Los comentarios del presidente se retrasaron más de una hora mientras él y la vicepresidenta Kamala Harris hablaban con el primer ministro Benjamín Netanyahu para discutir el apoyo de Estados Unidos a Israel. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones. Agradecemos su compañía.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a las 8:44 precisamente, continuamos en Martín Noticias AM arribando para dar un panorama a lo más reciente que sucede en nuestros países.
Y qué mejor que nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días, Alejandro.
Saludos.
Buenos días, Ricardo y Ariane, y a toda la audiencia de esta hora de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar en Venezuela, que tenemos dos temas importantes. Uno de ellos es que aparentemente, según Bloomberg, la agencia de noticias, la administración del presidente Joe Biden estaría en acuerdo con la administración del régimen de Maduro para el levantamiento de algunas sanciones y elecciones libres. Recuerden que en Venezuela se escogerá un candidato opositor el próximo 22 de octubre y la Constitución chavista contempla unas elecciones el próximo año. Le han puesto palos a la rueda, precisamente le ha obligado a candidatos a mantenerse bajo perfil, ya que están bajo la amenaza de la dictadura venezolana. Incluso María Corina Machado ha sido torpedeada y sigue inhabilitada. De hecho, Enrique Capriles se retiró esta semana, uno de los candidatos, y quien alega que se retira precisamente por la inhabilitación. Hay dos lecturas en este tema. Algunos especialistas señalan que está haciendo juego al régimen para decir que si él se retira, también lo debería hacer María Corina Machado, inhabilitada desde el 2015, y están buscando nuevamente otra inhabilitación. Y el otro tema, Maduro protagonizó un nuevo ridículo, así también es señalado por muchos y es parte de memes en las redes sociales, cuando dijo que Jesús fue un niño palestino crucificado por el Imperio Español. Así para es. Desgracia del dictador venezolano, Jesucristo no nació en Belén, hace 2000 años Palestina no existía. Esto hay que añadir que en aquellos momentos esa región se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. No sé si ustedes escucharon esta noticia.
Sí, claro. Y lo vamos a comentarla contigo, porque además eso ha circulado muchísimo en las redes sociales, y además dijo que Jesús era el primer antiimperialista y que había sido condenado justamente por el Imperio Español, que tampoco existía el Imperio Español en aquella época, y porque no era la Hispania Romana.
Sí, no se ha retractado, no ha dicho nada, no ha aclarado.
No, ellos generalmente lanzan su peroratas y nunca se retractan, porque yo no sé si al final ellos lo hacen como una forma de distraer la atención de verdaderos temas, que uno de los más importantes es esto, pues sigue la dictadura, sigue la persecución, sigue el acoso, y entonces ellos aparentemente vuelven a mesa de negociación en México, porque es lo que le ha pedido Estados Unidos, es decir, para sentarse en una mesa y apoyar un cambio y levantar algunas de las sanciones, pues necesitamos que haya libertad de presos políticos y sobre todo que se garanticen elecciones libres y justas, pero bueno.
O que suene divertido, que suene chistoso y lo de Oye, antes de pasar a otra información, rápidamente, Alejandro, las primarias del 18 están bien, no hay problema.
De 22 de octubre, hay problemas porque...
El debate, porque hay un debate el 18.
Ah, sí, el 10, sí. Los debates se los han permitido realizar. Lo que sí creo es que ellos en algún momento va a haber o una acción del Tribunal Supremo de Justicia, que está controlado por el chavismo, para impedir que María Corina Machado pueda participar, y otros, estaba Enrique Capriles en esa lista, pero al final aquí todavía el juego lo tiene la dictadura y sus secuaces, sus cómplices, ¿no? Ellos van a permitir, y como dicen los analistas más importantes del país y a nivel internacional, Maduro quiere marcar la pauta y va a tener el control, porque tiene pues el control de prácticamente todas las instituciones. Ahí no hay independencia de poderes. Así que veremos qué pasa, incluso cuál será este acercamiento, cuál será los requerimientos que le ponga la administración Biden para ese levantamiento de algunas sanciones.
Muy bien, Alejandro, pues un gran abrazo. Gracias por ponernos al tanto de lo más destacado. ¿Algo más para agregar en 20 segundos?
No, es que quería comentarles antes de terminar la dura carta que le mandaron unos cancilleres, con esto sí termino, yo sé que el tiempo es muy corto, es cancilleres frente a los mensajes del presidente Gustavo Petro sobre Israel, ¿no? Es importante, los mensajes del presidente de la República y de la cancillería se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y al multilateralismo. Es decir, Petro, bajo el ojo de la mirada, por su posición frente a estos ataques del grupo terrorista Hamas a tierra israelí y la crueldad que hemos visto donde se ha cobrado la vida de más de 2.000 israelíes.
Gracias, Alejandro.
Alejandro Marcano Santelli en Martín Noticias AM con una mirada a Latinoamérica.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La Asamblea General de Naciones Unidas reeligió a Cuba para otros 3 años en el Consejo de los Derechos Humanos, a pesar de su largo historial de graves violaciones y de los más de 1.000 presos políticos actuales.
Denis Francis, presidente de la Asamblea, informó los 15 miembros para el nuevo periodo 2024-2026. Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi, China, Costa de Marfil, Cuba, República Dominicana, Francia, Ghana, Indonesia, Japón, Kuwait, Malawi y Países Bajos. Rusia quedó finalmente fuera.
En su candidatura, La Habana argumentó como positivo la reforma integral del sistema de justicia penal, que aseguró ha implicado la modificación del Código Penal, la Ley del Proceso Penal y la Ley de Ejecución Penal. Asimismo, en medio de la mayor crisis económica en 60 años y reiteradas quejas de la población por la creciente escasez, elogió sus propias iniciativas para garantizar el derecho a la alimentación en la isla.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, denunció a través de Martín Noticias esta nueva votación que deja en pocas manos esta gran responsabilidad y compromiso mundial.
¿Cómo puede una institución que debe exigir a los países el respeto de los derechos humanos tener en su reducido comité de toma de decisiones en este terreno a abiertas dictaduras de diverso pelaje que han resultado elegidas como China, Cuba, Burundi o Kuwait?
En cuanto a la promoción y defensa de la infancia, La Habana dijo a la ONU que existen avances en la isla, a pesar de que actualmente hay más de 30 menores de edad en las cárceles por manifestarse pacíficamente. Cuba también ensalzó los métodos de semiesclavitud con los que exporta a miles de profesionales de la salud a unos 41 países.
Larrondo celebró la no entrada de Rusia al Consejo.
Celebramos que Rusia no haya entrado en el Consejo, pero es una asignatura pendiente de las Naciones Unidas proteger a sus comités y mecanismos de defensa de los derechos humanos de la inclusión en sus mandatos de dictaduras y regímenes que se protegen unas a otras.
Por su parte, la historiadora de arte, escritora y activista cubana Carolina Barrero dijo a Martín Noticias AM que el régimen de La Habana se ha preocupado por años en conservar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evadir su responsabilidad por las violaciones a los derechos fundamentales en Cuba.
Y lo cierto es que en todos estos años, Cuba se ha preocupado mucho por tener una participación en este tipo de organismos internacionales, porque tener un escaño le ayuda a evadir y a eludir responsabilidad de sus propias violaciones de derechos humanos y a blanquearse ante la comunidad internacional, a poder decir que todos los problemas de Cuba son a causa de algo inexistente, que es el bloqueo. En Cuba, lo que es un país sancionado económicamente, no bloqueado, y todos los males de Cuba, incluidas las violaciones de derechos humanos, son por culpa de estas sanciones, y así evadir toda la responsabilidad. Entonces ha habido un interés político de muchísimos años, de una maquinaria engrasada diplomáticamente en la que Cuba ha asegurado su puesto y su escaño en este Consejo y en muchos otros. La idea de que Cuba tiene una política de Estado que sistemáticamente busca asegurar este escaño.
De otra parte, organizaciones opositoras cubanas han rechazado la tibia reacción del régimen al ataque contra Israel.
En un escueto comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que el ataque, el más mortífero contra israelíes en décadas, era consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel.
Habla en Martín Noticias Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes para la transición democrática en Cuba.
La declaración del gobierno cubano es incluso peligrosa para la propia narrativa y el relato del gobierno en relación con las prácticas del terrorismo. Pero a mi modo de ver tiene otras implicaciones. Justificarla o buscar atenuantes históricas a la práctica del terrorismo presente abre un camino también peligroso para su propia política, con este apoyo bien difuso y justificación del ataque al gobierno cubano, da un paso más en inscribir con letras de mármol su nombre en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
El portavoz de la Independiente Comisión de la Defensa Electoral COCUDE, Germán González, se refirió también sobre el tema.
Como es costumbre, culpa a Israel de la brutal agresión sufrida por ese país y a Estados Unidos. Una cuestión de vocación terrorista y de alianza con todas las fuerzas antidemocráticas del mundo. Y si son enemigos de Estados Unidos, pues con más razón aún, porque Estados Unidos es la democracia mayor.
Hablando de economía, las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos a Cuba registraron en agosto récords de todos los tiempos, tanto en valor como en toneladas. Cuba compró más de 35.117 toneladas de pollo por $35.8 millones, informó el gobierno estadounidense.
Las cifras tienen como fuente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos e incluyen todas las exportaciones de carne de pollo hacia Cuba contratadas por todos los tipos de clientes finales, o sea, estatal y MIPIMES.
Según el economista cubano Pedro Monreal, esa alta dependencia importadora es un riesgo para la seguridad alimentaria de Cuba.
Monreal comentó que la inefectiva política económica oficial hace que las MIPIMES, lejos de contribuir a la producción nacional de la principal proteína animal consumida en Cuba, parece estar reforzando la dependencia importadora. ¡Hola!
El refugio Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas, ayuda a migrantes que llegan a la frontera de esta ciudad.
Es como estar con los tuyos, ¿sabes? Decirle a Cere que hola y que te diga, güey, que hola, mi hermano.
Y atención que 6 audiovisuales de Martín Noticias han sido nominados este año por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Televisión a su máximo galardón, los premios Emmy.
Esta es la primera ocasión en la que los Martí obtienen 6 nominaciones a los Emmy regionales en una misma edición, un número solo superado por las 3 recibidas en el año 2022 y 2018.
La producción de audiovisuales se ha convertido en un eslabón importante de la labor de creación de contenidos destinados a nuestra audiencia en la isla, dijo en un mensaje de felicitación a los nominados el subdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Álvaro Alba.
Joe Cardona, Ricardo Quintana, Jesús Acosta, Magdiel Aspillaga, Janet Lomba, Patricia Martínez, Alejandro Sayas Bazán, José Gastón, Tatiana Riquelme y Vivian Martínez fueron los periodistas y productores nominados por los materiales Cuba Protesta, 11J, Puestos y Conectados, capítulo 3, ¿Dónde está mi hijo? Y La Frontera. En la categoría de Política Gobierno, Guardia Costera repatria a 75 cubanos. En Militar, Morirse de la Risa, Vivir del Humor, en Nostalgia.
Pero vamos a revisar primero el guioncito de ese programita porque no puede salir cualquier tipo de chistecito. Pero lo invito a que usted, ¿vamos a morirnos con qué? Con Morirse de la Risa.
Promo Clásico Mundial de Béisbol en promoción.
Ellos querían mi pasaporte, yo mi pasaporte me lo había retirado, pero cuando salgo corriendo me dio tiempo de coger el pasaporte y la mochila la traje vacía.
Sobre la Frontera, una serie que refleja la complicada situación de los migrantes que se lanzan a la peligrosa travesía de Centroamérica hasta los límites de México con Estados Unidos, comentó uno de sus realizadores, el periodista Ricardo Quintana. Ojalá que esta nominación forje opinión sobre una realidad que no se puede ocultar. No son cuentos ni novelas. Es una tragedia aparentemente sin fin que implica mujeres, ancianos y niños.
Yo quiero ser, cuando sea grande, por lo menos presidente.
Son parte de una población flotante e invisible, expuesta a insalubridad, hambre y enfermedades, entre otros males.
Y Martí dijo que los niños son la esperanza del mundo. Y en este campamento, 600 almas de pequeñines también son la esperanza de muchos de los que hoy esperan la cita para ingresar a Estados Unidos.
Están escuchando Noticias de Cuba.
El pitcher cubano Yeudis Reyes, de 28 años, abandonó la delegación de béisbol de Cuba y se encuentra en República Dominicana y estaría buscando firmar con una organización de la Major League Baseball, o sea, la MLB.
Reyes es uno de los lanzadores más veloces que tenía Cuba en la actualidad, quien integró la selección de la quinta Copa del Caribe en Puerto Rico y junto con otros dos peloteros abandonó el equipo nacional cubano.
Los escapes de Ostai Silva y Yeudis Reyes se conocieron el lunes. Antes había abandonado la selección el pitcher Frankie Quintana Gamboa.
En total suman 53 los atletas de alto rendimiento cubanos que han abandonado la delegación o contratos durante este año.
En la nota de entretenimiento, Osmani García es uno de los artistas escogidos por la empresaria canadiense Melissa Granda, conocida como Mel Granda, para lanzar su primer sencillo y aventurarse al mundo de la música.
Seguimos para After Party, After Party, After Party. After Party es el tema que salió recientemente a la luz, también en compañía del jamaiquino Gordon Glendall, por su nombre artístico Busy Signal.
Como el título de la canción lo indica, se trata de una fiesta de principio a fin y era de esperarse que el llamado Chiquitico de Cuba le pusiera todo su sabor.
Amanecemos en el after party, after party, after party.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esto es Martí Noticias AM, un espacio informativo para el diálogo, para el entretenimiento, para la cultura, para la información real, veraz. Sin censura, les estamos acompañando.
Pues él es Ricardo Espinosa, Ariane González, y el equipo también está integrado por nuestro productor Julio Lastra y el ingeniero de sonido es Teudipido.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, apoyó el ataque terrorista y el accionar del grupo Hamas en Israel y calificó de parcializado el comunicado del gobierno de Luis Arce por no asumir la misma posición.
Durante su gobierno, Morales decidió en el año 2009 romper relaciones diplomáticas con Israel en solidaridad con Palestina y en el 2014 impuso la exigencia de visado a los ciudadanos de Israel para entrar a Bolivia.
Hoy, después que el partido del MAS expulsó de sus filas al presidente Luis Arce y proclamó como candidato único a la presidencia para el 2025 a Evo Morales, Bolivia enfrenta una crisis política.
Para conocer en detalles qué pasa en ese país, conversamos con Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Un profundo conocedor de América Latina y el Caribe. Bienvenido, profesor Gamarra.
Un placer estar con ustedes.
Profesor Gamarra, comencemos con la posición de Evo Morales, que a todos los ha mirando, los ha dejado como perplejos, diciendo, ¿esto es un pronunciamiento de verdad que le nace de sus entrañas o es un punto más para su campaña presidencial?
Bueno, más bien es consistente con la postura de Evo Morales, alineado durante ya décadas con posiciones controversiales como estas. Por ejemplo, veamos que no hace mucho en el contexto de la guerra, la invasión rusa a Ucrania, tanto Evo Morales como Luis Arce se han alineado con Rusia y han planteado eso como una cuestión que tiene que ver más con una intencionalidad de la OTAN y de Estados Unidos. Acá lo que demuestra esta declaración es que hay una división profunda en Bolivia entre Evo Morales y Luis Arce. En ese sentido, digamos que Evo Morales se ha mantenido algo más consistente con su posición, con esa posición radical, y que es básicamente producto de esos lazos que él ha tenido siempre con ese sector en el Medio Oriente, inclusive con sectores islamistas, las relaciones que Evo Morales desarrolló, por ejemplo, con Irán, empezando con el presidente Ahmadinejad, que visitó Bolivia en numerosas ocasiones, el hecho concreto que Irán tenga aún mantiene relaciones muy estrechas con el gobierno de Bolivia, hace que sea, digamos, en ese contexto lógico que Evo Morales pues básicamente apoye al terrorismo de Hamas.
Quería tocar, porque usted precisamente ha dicho esto, y sabemos que el partido Movimiento al Socialismo ahora mismo está sumergido en una fragmentación interna. Luis Arce fue expulsado, quieren presentar un candidato único, Evo Morales. Por otra parte, se dice que tiene que decidirlo también la justicia. Me gustaría que usted, a nuestra audiencia que se encuentra en Cuba, pues le aclarara lo que está sucediendo con respecto a esta situación política en Bolivia, profesor.
Bueno, se trata de un caso, yo diría, muy común en países latinoamericanos donde el caudillo intenta sostenerse en el poder nombrando un sucesor que pensaba que iba a ser dócil, que iba a ser manejable, que iba a ser disciplinado y que cuando le tocara salir, simplemente se hiciera de costado. Esto de alguna manera le pasó a Rafael Correa en el Ecuador, le pasó también a Uribe en Colombia. Pero en el caso boliviano quizás es más extrema la situación, porque esta lucha entre Morales y Arce se desata a 2 años de la elección, y se desata en un contexto donde precisamente Luis Arce está moderando su posición. Está inclusive intentando mejorar las relaciones con países que generalmente han sido acusados de ser los causantes de todos los males de Bolivia y del mundo, como los Estados Unidos, y que en el contexto particular que vive América Latina, el gobierno de Bolivia ha intentado pues moverse un poco más hacia el centro. Y esto, por supuesto, desde la posición radical que tiene Evo Morales, ha sido extraordinariamente mal visto. Evo mantiene un feudo en la zona cocalera del Chapare, desde donde él básicamente ha montado un gobierno paralelo. Un gobierno paralelo con una fuerza, ¿no? Una especie de, no voy a decir un grupo paramilitar, pero definitivamente un grupo muy, muy grande de cocaleros, ¿no? Sobre todo que están apoyándolo y que lo han postulado, dominan el MAS, dominan el partido. Y al dominar al MAS, logran pues tomar una decisión inclusive curiosa, ¿no? De decir que el presidente Arce se auto expulsó del partido de gobierno, que fue el mismo partido que lo nominó como presidente del país.
Profesor Gamarra, usted es un estudioso, un conocedor de lo que sucede en América Latina. ¿Qué piensa? ¿Cuál es la posibilidad real para que Evo Morales regresa a la presidencia y quizá le pase cuenta sobre lo que él llamó a calificar como un golpe de Estado en su momento?
Mire, en primer lugar, pues obviamente Evo Morales tiene una base social muy grande, eso es indudable, pero es una base social que sobre todo radica en ese sector del departamento de Cochabamba que se llama el Chapare. Y el MAS, que es que como instrumento político, denominado el instrumento político, tiene una capacidad de movilización a nivel nacional. Es decir, es indudable que Evo Morales sigue siendo hoy en día quizás el político con la mejor organización política y por ende nadie debería dudar de una gran posibilidad de que él llegue a las elecciones y que sea uno de los contendores más importantes. Sin embargo, en todas las encuestas, Evo Morales tiene negativos altísimos. negativos altísimos por las muchísimas acusaciones que tiene, desde porfiria hasta cargos enormes de corrupción y, por supuesto, sus estrechos lazos con el narcotráfico. Entonces, es curioso, ¿no? Porque es el fenómeno del populismo a nivel mundial, que los líderes populistas pueden hacer cosas que otros líderes no han podido y que gracias a eso sobreviven, ¿no? Sobreviven sobreviven a cualquier acusación de corrupción o de lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Evo Morales sigue siendo un político extraordinariamente importante en Bolivia, con grandes posibilidades de llegar a la presidencia nuevamente. Y lo digo en parte porque Evo Morales tiene el control del aparato del MAS, algo que Luis Arce no tiene. Luis Arce no tiene un aparato político. Luis Arce no tiene la capacidad de movilizar al partido. Luis Arce no tiene una base social. Entonces, en este momento, si uno ve el contexto boliviano, donde básicamente la disputa es interna al MAS y una oposición que no logra coagular en torno a un solo candidato, vemos que en la próxima elección va a ser entre una pugna interna entre Arce y Evo Morales, con Morales con toda esa capacidad de movilización que tiene.
Profesor Gamarra, ya Arce ha estado durante su mandato ejerciendo ese contacto y estar bajo esa ala protectora de Cuba, pero también lo estuvo en su momento con Evo Morales. ¿Qué posición podría adoptar Cuba en este nuevo ámbito político electoral en Bolivia?
Bueno, usted sabe perfectamente que el tema cubano, las relaciones entre Cuba y Bolivia han sido muy estrechas en los últimos 20 años. Y las relaciones particularmente, tanto de Arce como de Morales con Cuba, han sido extraordinariamente cercanas. Es más, para muchos, el problema entre Morales y Arce quizás solo puede ser resuelto con una mediación cubana. Yo creo que aún a pesar de todo, ¿no?, Arce tendría las de perder, precisamente porque el tema de Cuba es, pues, para por lo menos, ¿no?, para Cuba, Evo Morales sigue siendo el gran representante de ese movimiento político en Bolivia, y creo que la mayoría de analistas piensan que si hubiese una mediación, favorecería a Evo Morales. Al final, yo sí creo que Morales y Arce llegarán a un acuerdo, porque la única posibilidad de que el MAS retenga el poder es si estos dos se unifican y no dividen al MAS, porque eso abre la oportunidad. Es una oportunidad tremenda para la oposición, pero una oposición que está tan dividida también, que no tiene un candidato único, que básicamente imposibilita, ¿no?, la posibilidad de que se cree una situación de relevo político el año 2025.
Usted argumentó y dijo, bueno, de los vínculos de Evo con el narcotráfico. En Ecuador, en varias ocasiones se ha acusado que narcotraficantes estaban llevando toda su mercancía a través de las fronteras. Perú también lo ha realizado. Y estaba escuchándolo usted hablar sobre la situación de Bolivia y me viene a la mente lo que está sucediendo en Perú, que se espera que el correísmo vuelva al poder. Pero, sin embargo, por ejemplo, en Argentina...
En Ecuador, perdón.
Y sin embargo, en Argentina se espera que Milei es el candidato de momento que está liderando las encuestas. ¿Usted nos pudiera dar una luz al pueblo cubano, sobre todo en estos dos países, porque hay tanta, digamos, contradicción de alguna manera?
Bueno, primero, respecto a los vínculos de Evo Morales con el narcotráfico, son vínculos históricos, son vínculos que se remontan a la década de los 80, ¿no? Que se han profundizado y hoy son mucho más extremos y que se vinculan al crimen organizado transnacional, la presencia de grupos brasileros En Bolivia, por ejemplo, es muy importante la presencia inclusive de cárteles mexicanos y las relaciones enormes que existen hoy de este crimen transnacionalizado en Bolivia y en otros países, inclusive como en el Ecuador con la presencia de albaneses, ¿no? Entonces esa es una realidad que hoy pocos cuestionan. Ahora, respecto a Milei y las alternativas en América Latina, no es sorprendente que dada la crisis institucional, pero sobre todo la crisis de confianza en instituciones y la crisis de confianza en individuos que existe sobre todo en Argentina, que surja una alternativa y que no sea, digamos, una alternativa de lo más común, es decir, como dice el mismo Milei, después de haber intentado este modelo de gobierno, ¿no? esta presencia del peronismo en la política argentina durante más de, en realidad desde los años 40, pues tenía que surgir una alternativa. Lo curioso es que surja una alternativa tan radical de la extrema derecha como la de Milei, ¿no?
Profesor Gamarra, vámonos a Centroamérica, no queremos dejarlo ir sin preguntarle sobre la situación de Guatemala, que ha estado convulsa a nivel también postelectoral, y lo que se ve en el perfil para el nuevo mandato que debe tener el presidente Arévalo. ¿Qué piensa usted sobre lo que va a ser la suerte de este país clave también para los migrantes que tanto miran hacia el norte?
Otra vez, desafortunadamente, Guatemala quizás es un caso extremo del patrón general, ¿no? Que es esta profunda crisis de confianza en los políticos latinoamericanos, en países que han estado dominados por la corrupción y donde, sectores, ligados a la corrupción han hecho lo imposible no solo por limitar la posibilidad de que se investiguen actos de corrupción, pero también que han hecho lo imposible para no permitir que procesos democráticos legítimos sigan su curso. Y en Guatemala hemos llegado a unos extremos enormes, ¿no? Donde la inestabilidad que espera a Guatemala, si es que no se logra la transición, va a tener un impacto sobre el futuro de Guatemala que va a durar, yo estimo, décadas. Porque lo que hace esto es, particularmente con la posición que han asumido los sectores que no se quieren ir del poder, es que haya una inestabilidad política y un cuestionamiento a la legitimidad de quienes gobiernan, pero también el rechazo internacional, el rechazo profundo de la comunidad internacional al gobierno actual de Guatemala.
Profesor Gamarra, ¿se puede reeditar la mirada al espejo de un presidente Bukele para otras naciones?
Mire, lo curioso de Bukele es que Bukele de alguna manera parece haber, ¿no? Digo parece, con un énfasis en parece, haber resuelto un gran dilema en América Latina, que es en la región más insegura del mundo, ¿no? Donde Bukele parece haber resuelto el dilema de la inseguridad, pero lo ha hecho a expensas de derechos civiles, de 72,000 ciudadanos acusados de ser miembros de pandillas y que sembraron el terror en El Salvador. Pero esa aparente solución probablemente es de corta duración, porque sostener la sostenibilidad del modelo de Bukele es pues lo que yo creo que más le va a afectar, independientemente de las acusaciones de violaciones de derechos humanos, etcétera. Yo pienso que es un modelo que si bien aparentemente ha solucionado el dilema, es de muy difícil sostenibilidad a largo plazo.
Profesor Gamarra, sabemos que su tiempo también es muy, muy apetecido por otras radios y otros compromisos que tiene programados, pero no queremos terminar sin agradecerle a usted su amabilidad, su sapiencia y compartir todas estas visiones reales, aterrizadas de lo que sucede en América Latina. Por eso Eduardo Gamarra es profesor titular de Ciencias Políticas del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Aquí siempre abierto para usted, para recibirlo. Nos complace mucho tenerlo siempre, aunque le debemos un cafecito.
Así es. Gracias, bueno, profesor.
Muy amable, gracias.
Buen
Hasta
día.
Luego.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Resumen de noticias.
Pase la voz porque estamos en Martí Noticias AM.
Y llega a esta hora a las 9:21 y ve Pacheco con las informaciones.
Muchas gracias. Estas son las informaciones en Radio Martí. La ONG Human Rights Watch lamentó que los gobiernos de Cuba, China y Burundi lograron este martes ser electos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los tres países son violadores sistemáticos de los derechos humanos, declaró la organización en un comunicado de prensa. Entretanto, Human Rights Watch aplaudió a los países miembros de la Asamblea General que impidieron a Rusia ingresar nuevamente al Consejo de Derechos Humanos, organismo de la ONU con sede en Ginebra. La Asamblea de la Resistencia Cubana denunció ante el Pleno del Consejo de Europa en Estrasburgo la posible participación del régimen cubano en la invasión rusa a Ucrania y pidió el cese del financiamiento europeo a esa dictadura. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asamblea de la Resistencia Cubana llevó al Consejo de Europa la proposición de crear una delegación internacional que tenga como finalidad la investigación de la implicación del gobierno cubano en la guerra de Rusia contra Ucrania.
Que se cree una comisión interparlamentaria internacional para poder investigar la participación plena del régimen comunista de Cuba en la agresión contra el pueblo de Ucrania.
confirmó horas más tarde el coordinador de la plataforma, Orlando Gutiérrez, en un video enviado a Martín Noticias.
Este crimen de lesa humanidad que está siendo cometido tiene que ser evaluado por la Unión Europea en cuanto a mantener los fondos con los cuales financia al régimen comunista de Cuba.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania, Oleksandr Merezko, consideró frente al Consejo de Europa que, de ser cierta la situación expuesta por la Asamblea de la Resistencia, Cuba estaría envuelta en un crimen de guerra.
It might mean that Cuba is a complice.
Podría significar que Cuba es un cómplice de Rusia en su agresión, y ser cómplice es un crimen muy grave, un crimen internacional grave. Por eso necesitamos una investigación muy exhaustiva, y las pruebas que ya tenemos son extremadamente inquietantes para... Es una situación de gran preocupación para Ucrania, porque si permitimos que esto simplemente suceda y pase de largo, podría crear un precedente de que otros regímenes autoritarios en América Latina, como Nicaragua, como Venezuela, podrían seguir el ejemplo de Cuba. Por eso debemos investigarlo y frenarlo de inmediato.
En junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la resolución 2506, en la cual se reconoce a Cuba como aliado de Rusia en la guerra contra Ucrania. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y pasando a otros temas, varias agencias de la ONU reportaron sobre la situación que se vive en la Franja de Gaza y pidieron que se habiliten con urgencia corredores humanitarios. Ángela González reporta.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas lanzó una operación de emergencia para proveer asistencia crítica a más de 800.000 personas en Gaza y en West Bank. Ante el cerco impuesto por Israel, la ONU hizo un llamado a establecer corredores humanitarios y a reunir 17,3 millones de dólares en fondos para este fin en un plazo de 4 semanas.
The situation is devastating.
La situación es devastadora. Estamos haciendo lo posible para asegurar de que las personas necesitadas que huyeron de sus hogares y que viven en refugios reciban alimentos y la ayuda necesaria para sobrevivir. Necesitamos un corredor humanitario para poder apoyar a las personas afectadas, y su número aumenta cada día. Necesitamos un acceso seguro y sin obstáculos, y necesitamos apoyo financiero ahora más que nunca.
Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU enfatizó en que se debe respetar el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias.
We call on Palestinian.
Pedimos a los grupos armados palestinos que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los civiles que fueron capturados y que aún se encuentran detenidos. El derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes y la imposición de asedios que pongan en peligro la vida de los civiles, privándolos de bienes esenciales para su supervivencia.
Y el portavoz de la UNICEF urgió a defender y proteger la vida de los niños.
Según informes, cientos de niños israelíes y palestinos han muerto y muchos más han resultado heridos en las últimas 72 horas. El asesinato y la mutilación de niños es una violación grave, y el homicidio intencional es una infracción grave del derecho internacional humanitario.
Por su parte, el Papa Francisco exhortó nuevamente a detener los ataques y las armas en Tierra Santa, instó a liberar a los rehenes y remarcó que el terrorismo y los extremismos no ayudan a encontrar una solución al conflicto.
Continúo a seguir con dolor.
Sigo con dolor y aprehensión lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. Tantas personas muertas, otras heridas. Rezo por las familias que han visto cómo un día de fiesta se convirtió en un día de luto. Y pido la liberación inmediata de los rehenes. Aquellos que son atacados tienen derecho a defenderse. Pero me preocupa mucho el asedio total bajo el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia y la venganza, y solo hacen sufrir a unos y otros.
Y pasamos a Latinoamérica. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, se dirigió por primera vez a la nación para referirse a las protestas que reclaman la renuncia de la fiscal general y rechazó los hechos de violencia y vandalismo. Yamatei no hizo ninguna mención a las demandas ciudadanas para destituir a la fiscal Consuelo Porras. Los manifestantes acusan a Porras de tratar de evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, tome posesión en enero mediante distintas maniobras jurídicas. Y hasta aquí las informaciones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Y a las 9:32, junto a Ariane González, este servidor Ricardo Espinosa, eso que escucharon es el llamado, la convocatoria estelar que hace todos los días Martí, Radio Martí, Martí Noticias, nuestras plataformas, para escuchar las noticias como son. Aquí está en nuestra mesa de trabajo, ha aceptado la invitación para venir Amado Gil para que nos cuente qué hay hoy en su temario. Amado, un placer.
Muy buenos días para ti, para Ariane, Julio Lastra por allá, Teudy Giró por acá. Bueno, nada, pues mira, en el programa hoy vamos, se han ido dando algunos hechos donde el gobierno cubano ha tomado posición. Y yo diría que los dos hechos fundamentales, y es lo que quiero poner hoy todo junto, ¿no? Los dos hechos fundamentales, yo diría, en los últimos tiempos, es por supuesto el ataque, la posición que tomó el gobierno cubano con Rusia después que Rusia ataca a Ucrania. De hecho, el gobierno cubano le llama operación especial militar, operación militar especial. No le llama un ataque,
una invasión.
No le llama invasión, no le llama invasión justificada, injustificada, no le llama nada de eso. Pero bueno, sigue el Kremlin. Claro que el gobierno cubano está recibiendo, bueno, vimos que hace poco desembarcó un aceite de girasol vitaminizado. O sea, con vitamina.
Con vitamina.
Sí, porque
para
eso lo vi en un Telegram, un post que puso en Telegram María Zaharova, la portavoz en español de la Cancillería rusa, y dice que el aceite de girasol que llegó a Cuba tenía vitamina, estaba vitaminizado.
¿Cómo quedan esos plátanos?
Con vitaminizados.
Es que no hay a veces ni plátano, es que no hay plátano.
No, yo lo que quiero saber es quién es el que está friendo con este aceite. Eso es lo que no me han dicho. O si no, que fríen. Bueno, pues nada, pasando esta jarana, ¿no? Quiero poner ese tema, pero al mismo tiempo la forma en que el gobierno cubano trató este ataque terrorista de Hamas a Israel. En la franja de Gaza. ¿Por qué quiero ponerlo? Porque es que el gobierno cubano al mismo tiempo está pidiendo, hace y todos sus portavoces y las personas que apoyan el gobierno cubano, que saquen a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Pero entonces al mismo tiempo apoya a Rusia en su misión, en su ataque a Ucrania. Pero al mismo tiempo no toma una posición en contra del terrorismo ahora con...
No lo condena,
sino que critica el ataque, pero lo justifica diciendo que Israel es el culpable. Entonces, aquí hay una forma bien resbalosa de tratar el tema, y yo creo que esto ayuda muy poco al gobierno cubano, realmente lo ayuda muy poco, porque si usted está pidiendo algo tan específico como es que lo saquen de la lista de países que apoyan el terrorismo, entonces, y usted tiene estas posiciones con estos actos que se han dado, pues yo estoy seguro que yo creo que por un largo rato, al no ser que se tome una decisión política, Cuba no va a ser sacada de la lista.
Y algo muy importante que dice...
Bueno, Estados Unidos dijo que lo iba a mantener. O sea, que lo iba a mantener. Comunicación por parte de Estados Unidos.
Ayer sacaron a Rusia. ¿Y cómo está alineado con Rusia? Lo sacaron de los 15.
Sí, del Consejo, a Rusia, lo sacaron. Pero bueno, es que era evidente, Rusia fue expulsado y tiene la Cancillería rusa, o sea, después de haber sido expulsado, ellos tratan nuevamente de formar el Consejo de Derechos Humanos. Cuba vuelve a estar en el Consejo de Derechos Humanos. Y digo vuelve a estar porque, mira, yo tuve la oportunidad de cubrir, estuve como 5 o 6 veces en Ginebra, cubriendo cuando se condenaba a Cuba en la década del 90, cuando era la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Exacto.
Era la comisión, no era el consejo. Tuve la oportunidad de estar varias veces allí cubriendo todo el proceso, me pasé semanas allí cubriendo el proceso en varios años. Cuba fue condenada, creo que me acuerdo que en los últimos 12 o 13 años fue condenada como 11 veces. Y el gobierno cubano siempre, yo vi allí cómo el gobierno, porque hay que explicar un poco cómo funciona Ginebra, con la comisión o con el consejo, pero cómo funciona Ginebra. El gobierno cubano tiene, yo diría que después de la delegación de Estados Unidos en esa época, la delegación cubana era una de las más grandes, y con diplomáticos de puntería. ¿Por qué? Porque controlaban África. Controlaban todos
bueno,
los países.
No ha
cambiado.
Ellos controlaban toda la diplomacia cubana, controlaba a África, con promesas, con intercambio, con lo que sea. Pero porque a los oyentes les vamos ahora para que se imaginen. Está el hemiciclo de la comisión, pero hay un gran salón inmenso que tiene una cafetería, que más bien lo que se toma es café o chocolate. En ese salón hay mesas, las mesas están bien dispersadas por ese inmenso salón. Ahí era muy fácil ver a un diplomático cubano sentado con dos o tres de África. En otra mesa, otro diplomático cubano sentado con algunos de Asia, con países diplomáticos de Asia. Y así, y también con algunos latinoamericanos, pero sobre todo África y Asia, es lo que ellos controlaban muy bien desde ahí. También Latinoamérica, por supuesto. Pero, y eso es lo que el gobierno cubano, por eso siempre quiere estar allí, por eso siempre quiere ser parte de este consejo, porque el ser del consejo le permite los contactos diplomáticos con muchísimos países que les interesa tenerlo al gobierno cubano para que lo apoye en un momento determinado. Eso, uh-huh. Eso es parte de la función que tiene el gobierno cubano ahí en Ginebra.
Recordemos que también hace poco Miguel Díaz-Canel estuvo por un recorrido por varios países africanos.
Por varios
es bueno
países
tocar africanos. Eso ahí. Uh-huh. Y yo quería tocar contigo porque precisamente, y esto lo he repetido ya aquí en el programa, porque Cuba alardeó en La Habana para ser elegido de la reforma integral del sistema de justicia penal, sí, de la ley de ejecución penal, de que además tenían iniciativas para garantizar el derecho a la alimentación en la isla. Y quiero además tocar un tema, porque esto incluso en Europa se ha denunciado, es la situación de los cubanos que están yendo reclutados a la guerra de Rusia en Ucrania. O sea,
me encanta cuando el gobierno cubano en su aplicación, vamos a decir, en su aplicación, ellos ponen como hechos...
sacando digamos, pecho.
Exactamente, como hechos positivos que ellos pueden ser parte de este Consejo de Derechos Humanos, esta es la reforma penal. Reforma penal en Cuba, es que siento hasta cierto pudor cuando tengo que decírselo a oyentes que me están escuchando en Cuba. Reforma proceso penal en Cuba. Cuando acaban de condenar, o han estado condenando del 11, del 21 de julio para acá, o sea, del 11 de julio del 21 para acá, acaban de condenar a menores de edad. Después, por presiones internacionales, lo soltaron. Pero hay menores, jóvenes que están en las prisiones, simplemente porque salieron a protestar. Dígale usted a una persona que viva en un país...
O porque publicaron un video en Facebook, estaban haciendo una transmisión.
O porque salieron a protestar cuando hubo un apagón.
Exacto.
Después. O porque salieron a protestar porque no había agua. Entonces, la protesta no es permitida en Cuba y son los que han cambiado el proceso, el código penal.
Para penalizar eso.
Entonces, si esto es una cosa positiva, como decimos los cubanos, que venga Dios y me vea, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, lo otro que acaban de decir es el proceso penal y...
La garantía de la alimentación, las iniciativas para la alimentación de la población.
Alimentación en Cuba. Es que... Todo el mundo se queda como diciendo, Dios mío, ¿cómo tú vas a decir eso? Sí, ellos adujeron allí, justificaron que el gobierno cubano estaba haciendo mucho por la alimentación en Cuba. Alimentación, bueno, hay que ver la situación que está pasando el pueblo cubano. Uh-huh. Hay que ver la posición. Imagínese usted un país donde vender un contenedor de pollo es noticia. Uh-huh. Un país donde vender un contenedor de pollo es noticia. Un país que hace dos años estaban produciendo 200,000 toneladas de carne de cerdo, sí, y ahora van por 70,000+ y creo que no lo van a llegar. No,
pero
lo
un país donde los ministros, Hugo, la viceministra de la pesca, dijo que no había peces a la orilla del mar, y además porque no hay chícharos porque se congelan
los ríos de Canadá.
Un periodo de tiempo.
Y cifras, cifras exorbitantes de pollo importado de los Estados Unidos.
El pollo generalmente entra de Estados Unidos. El país que le bloquea, que tiene el embargo comercial, el país es el de donde entra el pollo.
Uh-huh. Imagínate. Amado, 4:00 p.m.
4:00 p.m, las noticias como son, en una tertulia donde discutimos temas con periodistas dentro de Cuba y fuera de Cuba también, y después un tema a fondo. Hoy precisamente vamos a hablar de lo que dije al principio, de la posición de Cuba ante el ataque de Hamas, la posición de Cuba ante el ataque de Rusia a Ucrania.
Gracias, Amado.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Mucha atención a esta hora, actualización informativa en Martí Noticias AM. Las autoridades de la Franja de Gaza acaban de anunciar que su central eléctrica ya no funciona por falta de combustible debido al bloqueo total que impuso Israel tras los brutales ataques terroristas del grupo Hamas. La zona va a depender de los pequeños generadores que también necesitan combustible. Por eso estamos conectados con nuestra emisora hermana La Voz de América.
Precisamente, Ricardo, el ataque de Hamas contra Israel está poniendo a prueba el equilibrio de poderes en el Medio Oriente, mientras la comunidad internacional espera conocer si Irán tuvo o no un papel activo en la operación del grupo islamista. Los detalles desde La Voz de América en Washington con Jacopo Lucci.
El ataque sorpresa de Hamas contra Israel plantea interrogantes sobre cómo se reorganizará el cuadro geopolítico internacional, sobre todo en Oriente Medio, y el papel que pudo haber tenido Irán.
Han dicho que el Irán Islámico está detrás de este ataque. Están equivocados. Esto fue hecho por los propios palestinos. Planificadores inteligentes, jóvenes valientes y activistas sacrificados lograron esta victoria épica.
Irán es el aliado más grande de Hamas, pero hasta ahora no hay una evidencia clara de su participación directa en el ataque, como confirmó también el presidente francés Emmanuel Macron, aunque dijo el grupo militante parece haber contado con ayuda y cooperación externas.
Tendría cuidado aquí porque nuestra información aún no está completa.
Arabia Saudita, que está negociando un acuerdo para normalizar sus relaciones con Israel, aún no condena el ataque de Hamas. Dijo que había advertido a los israelíes de posibles venganzas frente a lo que Arabia Saudita define como abusos contra los palestinos. Ahora el futuro del acuerdo con Israel está en duda. Entre tanto, Egipto hizo un llamado a un alto al fuego y Rusia dijo que está ayudando a Israel y a los palestinos a encontrar un acuerdo, pero no evitó criticar a Estados Unidos.
Este es un claro ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente, que intentó monopolizar la resolución del conflicto, pero lamentablemente no se preocupó por encontrar compromisos aceptables para ambas partes.
La comunidad europea dijo que no suspenderá los programas de desarrollo económico a los palestinos, pero evitará que el dinero termine en manos de Hamas. Qatar, otro aliado palestino, empezó a negociar con el grupo militante para lograr la liberación de los rehenes israelíes. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Me gusta muchísimo.
El presidente Joe Biden se ha dirigido a la nación ayer también para nuevamente expresar ese apoyo incondicional a Israel e informar de las acciones que su administración está tomando para asistir en los esfuerzos buscando rescatar a los rehenes tomados por la organización terrorista Hamas. Para eso contactamos a Celia Mendoza, que está desde la Casa Blanca.
Hay momentos en la vida, y lo digo literalmente, en que la maldad pura y simple se desata en este mundo. El pueblo de Israel vivió uno de esos momentos el pasado fin de semana a manos sangrientas de la organización terrorista Hamas, un grupo cuyo propósito declarado es asesinar judíos. Este fue un acto de pura maldad. Más de 1,000 civiles masacrados, no solo asesinados, masacrados en Israel.
El presidente Joe Biden una vez más condenó enérgicamente el ataque de Hamas contra Israel y, al igual que el primer ministro de ese país, equiparó las acciones de este grupo con las del Estado Islámico. Biden reiteró su apoyo incondicional para que Israel pueda defenderse, anunciando apoyo militar y un pedido urgente al Congreso para proveer asistencia adicional, así como en el esfuerzo para liberar a los secuestrados.
Ahora sabemos que ciudadanos estadounidenses se encuentran entre los retenidos por Hamas. Ordené a mi equipo que comparta inteligencia y despliegue expertos adicionales de todo el gobierno para consultar y asesorar a sus homólogos israelíes sobre las gestiones a fin de recuperar a los rehenes.
Según Jake Sullivan, consejero de seguridad de la Casa Blanca, hasta la tarde del martes se habían identificado aproximadamente 20 estadounidenses desaparecidos. Nahar Neta afirmó que una de esas personas es su mamá, Adrián Neta, de 66 años, y envió un mensaje a la administración desde Tel Aviv.
Quiero hablar de la responsabilidad que tiene la administración estadounidense, el presidente Biden y el secretario de Estado Blinken por la vida de cada ciudadano estadounidense que está ahí afuera. Ellos, responsables de traer a los ciudadanos estadounidenses de regreso a casa sanos y salvos.
A lo que Jake Sullivan respondió retomando las palabras del presidente.
No hay mayor prioridad que la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses retenidos como rehenes en el extranjero.
El Departamento de Estado confirmó que el secretario Anthony Blinken estará viajando este miércoles a Israel para demostrar el apoyo de los Estados Unidos a ese país en este momento. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Por su parte, varias agencias humanitarias de la ONU reportaron sobre la situación que se vive en la Franja de Gaza y piden con urgencia que se habiliten corredores humanitarios. Ángela González se encuentra en las Naciones Unidas.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas lanzó una operación de emergencia para proveer asistencia crítica a más de 800.000 personas en Gaza y en West Bank ante el cerco impuesto por Israel. La ONU hizo un llamado a establecer corredores humanitarios y a reunir 17,3 millones de dólares en fondos para este fin en un plazo de 4 semanas.
The situation is devastating.
La situación es devastadora. Estamos haciendo lo posible para asegurar de que las personas necesitadas que huyeron de sus hogares y que viven en refugios reciban alimentos y la ayuda necesaria para sobrevivir. Necesitamos un corredor humanitario para poder apoyar a las personas afectadas y su número aumenta cada día. Necesitamos un acceso seguro y sin obstáculos. Y necesitamos apoyo financiero ahora más que nunca.
Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU enfatizó en que se debe respetar el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias.
Pedimos a los grupos armados palestinos que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los civiles que fueron capturados y que aún se encuentran detenidos. El derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes y la imposición de asedios que pongan en peligro la vida de los civiles, privándolos de bienes esenciales para su supervivencia.
Y el portavoz de la UNICEF urgió a defender y proteger la vida de los niños.
Según informes, cientos de niños israelíes y palestinos han muerto y muchos más han resultado heridos en las últimas 72 horas. El asesinato y la mutilación de niños es una violación grave y el homicidio intencional es una infracción grave del derecho internacional humanitario.
Y terminamos este recorrido desde el Vaticano en los saludos a los fieles. Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco ha exhortado nuevamente a detener los ataques y las armas en Tierra Santa. Incluso instó a liberar a los rehenes de forma inmediata. Ha remarcado que el terrorismo y los extremismos no ayudan a encontrar una solución al conflicto.
Continúo a seguir con dolor.
Sigo con dolor y aprehensión lo que está ocurriendo en Israel y Palestina. Tantas personas muertas, otras heridas. Rezo por las familias que han visto cómo un día de fiesta se convirtió en un día de luto. y pido la liberación inmediata de los rehenes. Aquellos que son atacados tienen derecho a defenderse, pero me preocupa mucho el asedio total bajo el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia y la venganza, y solo hacen sufrir a unos y otros. Medio Oriente no necesita la guerra, sino la paz. Una paz construida sobre la justicia, el diálogo y sobre la valentía de la fraternidad.
Es un coraje de la fraternidad.
Deportes en Martín Noticias AM.
¿Y quién mejor a las 9:53 que Pepe Lacayo para hablar de deportes en Martín Noticias AM?
Muchísimas gracias. Tenemos ya el primer clasificado a los campeonatos de liga y es una sorpresa. Los Texas Rangers eliminaron a los Orioles de Baltimore 3-0 y con dos cubanos en su alineación. Los dos jugaron anoche. Ahora los Texas Rangers han clasificado al campeonato de la Liga Americana. El partido ayer lo ganaron 7-1. Esto fue anoche. Adolis García, con su segundo jonrón de esta postemporada, el cubano también suma 5 carreras impulsadas en lo que van estos playoffs. Los Texas Rangers han ganado 5 partidos en forma consecutiva. Anoche, Adolis García con 3 impulsadas, 2 hits en total, un jonrón, se ponchó 2 veces, está bateando 292 en los playoffs. El ganador fue Nathan Eovaldi, su segunda victoria de estos playoffs. Lanzó 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, 0 boleto, ponchó a 7. Aroldis Chapman, el misil cubano, entró en el 7th inning, pero no fue muy efectivo. Un hit, 2 boletos, un ponche, se salvó de que no le hicieran una carrera limpia, pero de cualquier manera los Texas Rangers ahora están esperando el ganador entre los Astros de Houston y los Mellizos de Minnesota. Y hablando de los Astros de Houston y Minnesota, esta noche ese es el partido que les vamos a brindar. Al principio, el béisbol de las Grandes Ligas había puesto este encuentro a las 2 de la tarde hoy, pero al terminarse la serie entre Baltimore y Texas, ahora el partido se va a jugar a las 7 de la noche y se los vamos a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. En este momento, los Astros de Houston con ventaja de 2-1 en la serie. Y anoche, gracias a los dos cubanos, José Pito Abreu, que no ha bateado muy bien durante la temporada regular, anoche reventó no uno, sino que 2 jonrones, impulsó 5 carreras, oyeron bien, 5 carreras en un juego de playoff. El muchacho de Cienfuegos fue la figura principal en la victoria de los Astros, 9-1 sobre los Mellizos en Minnesota, y el segundo jugador más valioso del equipo fue Jordan Álvarez, el left fielder cubano, perdón, con 3 hits, 2 dobletes en este encuentro, y también conectó jonrón. Para que ustedes sepan, Jordan Álvarez lleva 6 carreras impulsadas en lo que va esta postemporada para el equipo de los Astros de Houston, y 4 jonrones. Así que esta noche Jordan Álvarez y José Abreu, así como el resto de los Astros, podrían clasificar al campeonato de la Liga Americana si ganan en Minnesota. Ahora, partidos cruciales en la jornada de hoy miércoles, no solamente en la Liga Americana. Los Bravos de Atlanta están en Filadelfia con la serie empatada a un juego por igual. Aaron Nola va a ser el pitcher abridor de los Phillies, ese partido a las 5:07. Y esta noche a las 9 p.m., los Dodgers de Los Ángeles, que caminan al borde del abismo, ya han perdido 2 partidos en esta serie contra los Diamondbacks de Arizona. Los Dodgers y Julito Martínez y compañía contra Lourdes Gurriel Jr. y los Diamondbacks de Arizona a las 9 p.m., Lance Lynn contra Pfalz. Esos son los dos abridores del encuentro esta noche. Y a las 7:07, los Astros con José Urquidi, el mexicano, versus Ryan de Minnesota. Minnesota tiene que ganar solamente para forzar un último partido que se jugaría en Houston. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, tras jugar solamente 82 minutos a lo largo de 7 semanas con el Inter Miami. Messi está en Argentina entrenando con la selección nacional, y uno se pregunta, si te perdiste 7 semanas aquí en el Inter de Miami, ¿por qué estás entrenando 4 o 5 horas con la selección?
Se estaba preparando para la selección.
Entonces. Y vas a jugar todos los partidos con la selección argentina y no jugaste aquí durante 7 semanas. En serio, más de uno aquí está cuestionando momento el desempeño de Leo Messi. Además,
¿pero ya el Inter Miami algún tipo de explicación?
El Inter Miami. Lo que pasa es que estaba lesionado y ahora se siente mejor.
No tiene fatiga muscular.
No, ya no. Aparentemente se le quitó en la derrota del sábado por la noche del Inter de Miami contra Cincinnati. Todos los problemas de Messi terminaron porque ya el equipo está eliminado. No tiene nada más que jugar en la Liga Profesional de la MLS. Entonces ahora está en Argentina.
¿Le sirvió la terapia del avión?
Es así mismo, ¿viste? Pero es que aquí ni siquiera entrenó durante un mes y ahora está entrenando 3 horas al día.
Oye, ¿que vuelve Nadal? ¿Que va a jugar por ahí un partidito?
Rafael Nadal, yo lo quiero ver en el Abierto Francés, okay, en un partido oficial en mayo del próximo año.
En una
cosita extraoficial. Me está diciendo Teudy que por alguna razón desconocida.
Sí.
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe La Calle. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa aquí en Martí Noticias AM.
Así nos despedimos este equipo integrado por el productor Julio Lastra, nuestro ingeniero de sonidos Teudy Giroy, en los micrófonos a Ricardo Espinosa y Ariane González.
Amamos a la libertad porque en ella vemos la verdad. Moriremos por la libertad verdadera, no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a unos hombres en el goce excesivo y a otros en el dolor innecesario. José Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.